Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Es un gusto poder encontrarnos una emisión más para estudiar la Biblia y encontrar en ella importantes enseñanzas para nuestras vidas.
Hoy los invitamos a continuar mirando el Salmo 23 y toca preguntarnos, ¿a quién o a qué recurrimos cuando llegan los problemas o las dificultades? ¿Dónde está puesto nuestro ánimo, nuestra confianza y seguridad en el diario vivir, pero sobre todo en los momentos difíciles?
A continuación escucharemos cuál es el mejor apoyo que tenemos disponible, que debería ser siempre nuestra prioridad. También aprenderemos a cuidarnos de las falsas ayudas que muy a menudo se nos presentan. Damos paso al estudio de hoy.
Allí en el mundo aquí, orgullo y vanidad, tormentas me rodearon y no pude escapar. Entonces escuché, refugio fuerte y fiel, me esperaba con amor seguro, amparo y sol. Refugio eres, nazco en ti, tú eres mi fe y coro a ti.
En el programa anterior vimos que Apocalipsis 13 señala que la bestia y la segunda bestia, es decir, el anticristo y su cómplice, controlarán el comercio mundial en el tiempo del fin. Vimos los diferentes medios por los que los bancos y los gobiernos tratan cada vez más de suprimir el uso de dinero en efectivo e introducir métodos de pago sin efectivo. Pero debemos reflexionar sobre las condiciones sobre las cuales se puede llegar a ver esto en la práctica. Para que se pueda cumplir Apocalipsis 13:17, tienen que suceder simplificadamente por lo menos cuatro cosas que enumeraremos a continuación. Primeramente, tiene que existir un sistema financiero cerrado y presente a nivel global y contar con las tecnologías necesarias. Eso significa que ni siquiera un solo banco pequeño en un pueblo pequeño o en una isla estará en condiciones de realizar algún tipo de transacción fuera de ese sistema, ya sea para la compra de comestible o la venta de una casa. En segundo lugar, un sistema bancario central tiene que estar presente en todas partes y ser coordinado centralmente. Tiene que llevar una filosofía del dinero mundialmente compartida que influya fuertemente en el mercado y en el comportamiento humano. En otras palabras, el mundo entero tiene que estar de acuerdo en dirigirse según las mismas reglas y valores y en seguir y obedecer a los funcionarios financieros. Como tercer punto, podemos decir que las leyes y las instituciones de reglamentación que están por encima de las actividades financieras de los países individuales deberán estar sujetas a una autoridad mundial central para que se pueda imponer un sistema unitario. Y finalmente, tiene que existir una economía política global, ya sea bajo de un grupo muy pequeño de países poderosos o bajo un autócrata individual, alguien que pueda poseer mucho poder. Los primeros dos pasos, mayormente, ya han sido puestos en práctica. el sistema financiero cerrado que funciona en todo el mundo y las tecnologías a su servicio van avanzando constantemente. La tercera fase parece estar en proceso en la actualidad. Los países y la legislación internacional que está por encima de la economía va unificándose paso a paso. La cuarta etapa, sin embargo, resulta más difícil. ¿Por qué? Porque los países individuales primero deberían renunciar a una parte de su poder a favor de un sistema centralizado, y eso solo lo harán con una renuencia. Pero como los tecnócratas y los estrategas políticos saben bien, no hay nada más efectivo que una crisis para lograr un consenso político o forzar un cambio. Milton Friedman, un conocido científico económico, expresó: "Solo una crisis, sea verdadera o imaginaria, puede causar verdaderos cambios. En tiempos de desesperación, la gente toma decisiones malas porque piensa que no tiene otra opción, renuncia a sus libertades y posiblemente incluso se deja esclavizar. Un ejemplo de esta tendencia lo encontramos en el Antiguo Testamento durante los 7 años de sequía en tiempos de José. En Génesis 47 leemos que en los últimos años de la hambruna, la gente estaba tan desesperada que decían: "Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón". No creamos que los desarrollos apocalípticos serán impedidos por el hecho de que el tercer paso aún no se ha concretado. Como quedó claro en los peores momentos de la última crisis financiera global del año 2008, los que tienen el poder de decisión están dispuestos a desatender las leyes y romper las reglas. Ellos consideraron que ese proceder estaba justificado por la gravedad de la crisis. De igual modo, cuando el anticristo aparezca en escena y reciba el poder de los 10 reyes y del dragón, él podrá abrogar todas las leyes y todos los convenios. Puede que los acontecimientos de Apocalipsis 13 estén más cerca de lo que se cree. Los últimos acontecimientos en el tiempo de la iglesia y los sucesos que inician el tiempo de la tribulación llegarán de repente, como leemos en Lucas 21 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Además, según Apocalipsis 17, versículos 12 y 13, recibirán por una hora, algunos mandatarios tendrán el poder y autoridad que luego entregarán a la bestia. No existe ningún mecanismo de control terrenal mundial más poderoso que un sistema financiero unitario sin dinero en efectivo. Obviamente, a la bestia le dará mucho gusto aprovechar en su beneficio la tendencia a adorar el dinero que tiene la humanidad. Jesucristo advierte en Mateo 6 que ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El control financiero que ejerce la segunda bestia obliga a las personas a la aprobación y adoración de la primera bestia, que es el anticristo, quien recibió su poder del dragón. La amenaza de perder el acceso a comida, bebida y vestimenta inducirá a los adoradores del dinero a aceptar la marca. Aquellos que de lo contrario no se preocupan por su vida ni por qué comerán o beberán, rechazarán las exigencias de la bestia. Ellos saben que la vida es más que alimento. En la Biblia dice que aquellos que se nieguen a adorar a la primera bestia serán asesinados. Pero Mateo 24 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese será el método del régimen discriminatorio del tiempo de la tribulación, en el que la bestia es adorada mientras que habla grandes cosas, incluyendo blasfemias. De acuerdo a Apocalipsis 13, este lapso durará 42 meses. Su objetivo es hacer a la gente obediente a la primera bestia, para que rechacen a Dios, el Cordero y todo lo que está escrito en el libro de la vida. Pero no se desanime, querido amigo. el Señor tiene la última palabra. Las personas que adorarán al anticristo también conocerán un sistema discriminatorio. Así leemos cómo el tercer ángel dice con voz fuerte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Juan escribe en Apocalipsis 20 cómo terminará todo eso. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Como señalábamos en el programa anterior, las profecías bíblicas confirman que un día se introducirá un sistema sin dinero en efectivo. Pero del mismo modo, es cierto que Dios no obliga a la humanidad a estar de acuerdo con sus profecías ni a cumplirlas. En otras palabras, la humanidad no introducirá una sociedad sin dinero en efectivo para obedecer a la Biblia. La gente más bien hará eso por sus propias razones. La profecía bíblica a menudo manifiesta ya de antemano lo que la gente en el futuro decidirá por libre voluntad. Aún así, a pesar de la libertad de decisión humana, todo lo que fue profetizado en la Biblia se cumple.
Qué hermosas palabras de ánimo las que acabamos de escuchar. Recuerde, en todo momento y sobre todo cuando atraviesa un valle oscuro, debemos ir, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Amigo, esta serie que estamos tratando está basada en el libro que escribió el hermano Marcel Malgo. Su título es El Señor es mi pastor y lo puede adquirir haciendo su encargo por las vías que daremos al cierre del programa.
Háganos saber también por este medio si le gustan estos programas de estudio, si le resultan útiles para su crecimiento espiritual. Si es así, le animamos a que escuche la próxima emisión en la que continuaremos con el análisis del Salmo 23. Aún nos quedan algunos aspectos para comentar, no se los pierda, ¿eh? Nos despedimos por ahora y le deseamos abundantes bendiciones del Señor para usted y los suyos.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.